Buenas noches, gente. Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, que no sabemos exactamente quién lo escribió, pero se escribió en Barcelona alrededor del año 1300. La tradición es que lo escribió Rav Aaron HaLevi, así se llamaba. Y estamos complementando la lectura con el libro Mitzvot Hashem, que explica, basado en el Sefer Ahinuj, en el libro de la educación, justamente cada uno de los preceptos de la Torah, que ese es el contexto del Sefer Ahinuj, si se aplica, del libro de la educación, si se aplica efectivamente a Bnei Noaj o no. Y estamos siguiendo el orden desde el comienzo, estamos en Parshas Tetzaveh, que no tiene nada que ver con la Parsha de la semana, como siempre digo, pero solamente para ubicarse. Estamos estudiando cada uno de los preceptos de la Torah, cómo van apareciendo justamente en la Torah. Estamos en el precepto número 101 de los 613, ya estudiamos 100 preceptos, Baruch Hashem. El precepto es no romper, no cortar, no romper lo que se llamaba en hebreo me'il. Tenemos las bigdei kehuna, las ropas de los koyanim, de los sacerdotes, que eran ropas muy particulares que vestían, como explicamos la clase pasada también, respecto a los preceptos pasados, que no se debería mover el hoishen, el pectoral, de parte de las ropas, etc. Este el me'il es otra ropa, es una túnica turquesa, toda de color tejiles, que era una especie de turquesa. No debía ser rota, no debía romperse el borde, como quien dice romper de una remera, un pedazo de la remera en el borde, en el cuello, etc. No debía romperse el me'il ni arriba ni abajo, etc. Abajo se rompía, si no me equivoco, cuando el kohen estaba de duelo, pero bueno, esto es para discutir, no importa ahora. La mitzvah es no romper el me'il del sumo sacerdote. O sea, esta túnica del sumo sacerdote, como está escrito, lo y koreya, no debe ser roto. La raíz de este precepto es porque romper algo es algo es desagradable para nosotros. Y esta cuestión de romper y quebrar, destruir, etc., incluso si se trata solamente de la parte de arriba de la ropa, o sea, lo que duele de vuelta como si fuese una remera, el cuello de la remera, está prohibido destruirlo. Dios nos alejó de esto y nos advirtió con una prohibición para que aquel que lo viste, o sea, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, porque era el único que vestía esta ropa, la vista esta ropa con temor, con miedo y con tranquilidad, o sea, en forma honrada, honorosa hacia la ropa, de manera tal que tema quebrarla y destruirla. Esto se aplica solamente a la época del Beis Hamikdash, el templo, los varones y las mujeres, es decir, todo aquel que probablemente lo rompa, perdón, todo aquel que tenga fuerza o poder, una cosa así, todo aquel que pueda romperlo, pues tiene esta prohibición, tanto hombre como mujer. E incluso si lo rompió con tijera, o sea, lo cortó, no es técnicamente algo roto, sino que está cortado, aún así está prohibido. Esto es el precepto en el Sefer Ahinuj. En Mitzvot Hashem, de vuelta, dijimos que el precepto es no romper el borde de arriba del me'il, de esta ropa, del Kohen Gadol, de esta túnica, como está escrito, que no tiene que ser roto. Y en la Gemara en Yuma, en el Talmud en Yuma, suena que se incluye aquí todas las ropas del sacerdote, del sumo sacerdote. No es que solamente el me'il no se podía romper, no solamente que esta túnica no se podía romper, sino que se aplica a todas las ropas del sumo sacerdote. Y me parece, dice nuestro autor, que la advertencia esta fue dicha principalmente para el pueblo de Israel. Porque la Torah en general fue dicha para el pueblo de Israel, excepto donde dice que tal persona que no es del pueblo de Israel tiene que comportarse de tal o cual manera. Pero si no, la Torah fue escrita para el pueblo de Israel. Y sin embargo, podríamos decir que Bnei Noaj también tienen prohibido romper el me'il. O sea, ¿qué pasaría si un no judío lo está utilizando, lavando, doblando, acomodando, reparando, lo que sea, y lo rompe? ¿Está transgrediendo una mitzvah en la toira o no? Nuestro autor quiere decir que podríamos decir que también un Ben Noyah. Esto no es algo para nada práctico, cero practicidad, porque hoy en día no existe el Me'il. Lamentablemente no tenemos el templo que se reconstruya rápido en nuestros días, no tenemos las ropas del sumo sacerdote, pero simplemente estamos estudiando toira. ¿Qué pasaría si? ¿Cuál sería la voluntad de Dios si? Muy bien. En este caso, si el me'il, si esta túnica existiese, un no judío, ¿podría romperla o no? Bueno, él quiere decir que no. porque está despreciando las ropas santas del sumo sacerdote. Y puede ser que sea una derivación de la blasfemia. Paréntesis, no está en el texto, pero me parece importantísimo entender qué es lo que está diciendo nuestro autor. El concepto de blasfemia en general es la falta de respeto a Dios, la falta de aprecio por Dios, el desprecio de Dios, etc. Quiere decir que todo aquello que esté involucrado en un desprecio hacia Dios tiene que ver con esa mitzvah, quiere decir es un derivado de esa mitzvah, de no blasfemar. Esto es lo que está diciendo nuestro texto. Por supuesto, lo dice en forma de quizás. No está diciéndolo con toda la autoridad y con toda la certeza. Quizás es un derivado de no blasfemar. A pesar de que claramente blasfemar tiene que ver con la palabra, no decir esto o aquello, no maldecir a Dios. Y aquí no tiene nada que ver con la palabra, sino que aquí estamos estudiando algo de no romper, no agarres una ropa y la rompas. No hagas esto. Sin embargo, por cuanto el concepto de la mitzvah es no despreciar a Dios, eso es blasfemar. Y aquí romper estas ropas, el Sefer HaJinuj nos enseñó que es no despreciar a Dios. Ahí tenés ese mismo concepto. De cualquier manera, hay que analizar este asunto con mayor profundidad, dice nuestro texto. Porque ya está escrito en otro lugar que hay que destruir todo lo que tiene que ver con idolatría de la tierra de Israel. Y no hay que hacer esto con Dios nuestro Señor. Y de ahí se aprende que hay que respetar todos los asuntos de Dios. Todo lo que tenga que ver con Kedusha, con santidad. Y hay otros libros que escribieron sobre este tema, pero hay que seguir analizándolo. ¿Para qué es necesario una prohibición específica de no romper el mehil, esta túnica, si igualmente ya hay una prohibición de no romper nada que tiene que ver con lo santo, con Dios? Él termina el texto diciendo, hay que seguir analizando esto. ¿Por qué era necesario esta prohibición adicional respecto de las ropas del Kohen? No lo entiendo. Esto es lo que dice nuestro texto. Pasamos a la mitzvah número 102. La mitzvah en el Sefer HaJinuj. No nos olvidemos que el Sefer HaJinuj en sí fue escrito para judíos, a pesar de que trae algunas ideas muy escuetas, muy poco sobre no judíos, principalmente la mitzvah número 416, donde habla específicamente de ese tema, que ya vamos a llegar. Dios mediante, vamos por la 100. Por lo menos avanzamos algo. La cuestión es que ahora definimos la mitzvah tal cual es para el judío, y luego vamos a ver qué es lo que se aplica al no judío o no. Mitzvah número 102 es la mitzvah de comer carne de las ofrendas que se llaman hatas y oshem. Hata significa una ofrenda de pecado, que las personas cuando cometieron un pecado sin intención traían justamente un korban, una ofrenda hatas, así se llamaba, de pecado. Y oshem significa una ofrenda de culpa. Por ejemplo, si una persona robó, lo llevaron a juicio, juró que no robó. Y ahora se descubrió que su juramento fue en falso. Entonces tenía que tener un Korban Asham para expiar por esto que hizo. Bien, la mitzvah la mitzvah consiste en que los koyanim, los sacerdotes específicamente, coman la carne, un poco de esta carne, de estas ofrendas, porque no se comían todo el animal, sino que parte del animal se quemaba, parte del animal se lo comían los koyanim. Por ejemplo, hatas y Asham. De estos dos tipos de ofrendas que mencioné anteriormente, como está escrito, iban a comerlo y los dueños de esa ofrenda, o sea, quien trajo la ofrenda, a través de que los sacerdotes comen de la carne de esa ofrenda, quien trajo la ofrenda se expía. O sea, los koyanim al comer generaban la expiación para los dueños de esa ofrenda que lo trajeron. Y este asunto de toda la actividad, todo cómo se hacía, la ofrenda de hatas, de vuelta, de pecado, la ofrenda de asham, de culpa, cómo las hacían, el lugar, el momento en que se podían comer, todo lo que tenía que ver con ellos, fueron escritos, lo vamos a escribir, perdón, lo vamos a escribir Dios mediante, con la ayuda de Dios, en cada uno en su lugar, cuando corresponde, la mitzvah, digamos que corresponde, ahí lo vamos a escribir. Porque toda la carne de la ofrenda de hatas y asham se comía para los koyanim varones en la azara, o sea, en el patio del templo, excepto las diferentes partes que se comían el altar, por así decir, se quemaban en el altar. y los dueños de la ofrenda, o quienes trajeron esa ofrenda para expiar justamente por aquello que hicieron mal, etcétera, no comían nada de esta ofrenda. Y ahí, en cada una de las mitzvot que corresponden a las ofrendas, voy a explicar todo lo que tiene que ver con las partes de las ofrendas y el precepto positivo de cada ofrenda, y quién comía, y cómo se comía, y qué parte le tocaba a cada una de las ofrendas, etcétera. Y también voy a explicar que hay diferentes tipos de ofrendas, más santas, menos santas, y también el comer. Los koyanim comían truma. Truma significa ofrendas del producto del campo que la gente le daba a los koyanim. Sin embargo, comer ofrendas de menor santidad, que se llaman kodoshim kalim, no voy a explicar esto a propósito porque no es el momento ahora. Él mismo lo va a explicar, pero mucho más adelante. Significa una santidad inferior, o comer truma, que tampoco voy a explicar el asunto porque no está en esta parcha, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. No es lo mismo que comer la carne de estas ofrendas que estamos mencionando hoy en día. Hoy, hatas y asham, la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa. Porque cuando se comía la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa, se completaba la expiación de aquella persona que había pecado. Como dijeron nuestros sabios, ya lo dijimos, que los koyanim comían y los dueños de la ofrenda expiaban. Y por otro lado, el comer de las ofrendas de menor santidad, o comer truma, por ejemplo, no agregaba nada a aquella persona que trajo la ofrenda o a aquella persona que dio la truma. En otras palabras, truma era una especie de tzedaka, una especie de caridad que se le daba a los koyanim. Porque el koyen coma eso no significa que los dueños que le dieron, la persona que dio eso al koyen, expíe o tenga alguna virtud o ventaja. No. Pero respecto de las ofrendas de hatas y asham, de pecado y culpa, efectivamente los dueños expiaban cuando los koyanim comían. La raíz de este precepto es un fundamento fijo para nosotros, y ya lo dijimos, que todas las actividades de los korbanos, las ofrendas, vienen a orientar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para el bien, y para rebajar al alma de sus deseos, de sus pasiones, o sea, reducir un poquito las pasiones que la gente tiene. Y fortalecer, engrandecer y fortalecer el alma intelectual hacia las mitzvot. O sea, toda la idea del korban, de la ofrenda, es calmar un poquito tus pasiones materiales y tus pasiones físicas, etc. Y orientar tus pensamientos hacia Dios y hacia los preceptos. Por lo tanto, fuimos mandados, ordenados, a comportarnos en todos los asuntos de la casa, o sea, del Beis HaMikdash, ya eso se refiere al templo, y de las ofrendas. Y el templo no se refiere al templo de la sinagoga, de la calle, no sé cuánto. Se refiere al templo en Jerusalén, que estamos esperando que se reconstruya, etc. Fuimos mandados y ordenados a comportarnos en todos los asuntos que tengan que ver con el templo y con las ofrendas, en forma de honor, en forma de elevación, de grandeza y vuelta, de honor, para que resida en nuestros corazones el temor, la humildad, la bajeza del espíritu estando allí, estando en el templo. O sea, era una forma de orientar los pensamientos y los sentimientos en forma adecuada para quienes estaban en el templo. Cuando recordemos también, incluso, para recordarlo también, incluso cuando no estemos ahí, cuando estemos en nuestros lugares, tenemos que recordar igualmente el honor y el aprecio y lo importante del templo. Y en realidad, uno de los asuntos del comportamiento honorable hacia las ofrendas es que justamente la expiación dependía de las ofrendas. Por cuanto los sirvientes de Dios, que eran los koyanim, los sacerdotes, comían de esta ofrenda, y no se lo daban a sus sirvientes, no se lo daban a los perros, y tampoco lo vendían a todo aquel que quería comprar. Esto es una forma de mostrar honor, porque tenían que comerlo justamente los sirvientes de Dios, que en este caso eran los koyanim que servían en el Beis HaMikdash, en el templo, y lo comían en un lugar santo. Y tampoco debían tardar mucho en comerlo, en términos de días, en plural, para que no se pudra esa carne. Y entonces la gente la va a despreciar, no la va a querer porque es carne podrida. Y esto es una forma de falta de respeto hacia Dios. Entonces la toira reduce, nos da poco tiempo, un día, una noche, 2 días, una noche, depende del tipo de korban, depende del tipo de ofrenda. Daba poco tiempo a los koyanim para comerla, de manera tal que ellos se apuren, sean diligentes en esto y no se termine pudriendo esa carne. Porque de vuelta, todo el asunto de todos los comportamientos que giran en torno a la ofrenda tiene que ver con kovod, con honor, con rendir honor a Dios, rendir honor a la casa de Dios, rendir honor al lugar, a la ofrenda y a la importancia de esta ofrenda, que era justamente que los dueños, que aquellos que trajeron la ofrenda, expiaban cuando los koyanim comían. Se aplica este precepto solamente en la época del templo, a los koyanim, a los sacerdotes. Y aquel que transgrede y no come la porción que corresponde, en el momento que corresponde, anula un precepto positivo. Y es castigado porque, como dijimos anteriormente, la expiación de quienes trajeron la ofrenda dependía de que este tipo coma. El kohen come y el kohen decidió no comer porque, no sé, se quedó mirando televisión, etc. Ahora bien, el Ramban Nachmanides no considera este precepto justamente un precepto. Esto que acabamos de explicar para el Rambam es un precepto. Para el Ramban Nachmanides no es un precepto. Porque dice que en realidad es parte del precepto de las ofrendas que Dios mandó. ¿Cuál es la parte del precepto de la ofrenda? ¿Quién lo come? ¿Dónde lo come? ¿Cuándo lo come? Más allá de que efectivamente la expiación de los dueños depende de esta comida. Pero es parte de lo que significa una ofrenda, no es un precepto individual. Con esto es interesante, antes de pasar al Mitzvah Hashem, es interesante, yo lo mencioné ya en otras clases, en otros contextos, pero me parece importante tenerlo en cuenta. Con esto podemos entender otro asunto. El asunto es sabido que son 7 preceptos de Bnei Noach. Ok, 7 preceptos. Y es sabido que el pueblo de Israel tiene 613 preceptos. Ok, 613. Pero hay muchos de esos 613, principalmente cuando tienen que ver con idolatría, ahí donde más se puede ver, que para el judío son preceptos individuales. No hacer, sin entrar en los detalles porque ahora no es el momento, no hacer la idolatría de Moilech, no hacer la idolatría de Marculis, no hacer la idolatría de Peor. Y hay diferentes tipos de idolatrías, no importa ahora. La cuestión es que para el judío son varios preceptos individuales, para el no judío es un precepto solo. No hacer idolatría. La razón de esto yo no tengo la menor idea, no lo sé. ¿Por qué al judío le dio más preceptos y al no judío le dio menos preceptos? A pesar de que el precepto, por ejemplo, de la idolatría, para el no judío también incluye los detalles que para el judío son preceptos individuales y detallados. Para el no judío es un solo precepto y ya está. Con esto lo que quiero explicar es, fijémonos, miremos justamente, fijémonos en esta mitzvah que acabamos de estudiar. Para el Rambam, para Maimónides, hay un precepto individual de que el kohen coma parte de una ofrenda. No todas las ofrendas, etcétera, las que estamos estudiando. Hatas, Asham, la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa. Ok. Hay una mitzvah individual de que el kohen tiene que comer esa ofrenda. Y a través de que el kohen come esa ofrenda, el dueño de la ofrenda expía. Perfecto. Para Ramban, esto no es una mitzvah individual. Es parte de otra mitzvah. No tiene que ver con algo particular, individual, independiente de esta mitzvah. No, está incluido en un paquete de mitzvah que se llama la mitzvah del Korban, de la ofrenda de Hatas, de la ofrenda de Asham. Es una mitzvah que tiene un montón de detalles adentro. Entonces vemos, ¿por qué hago esta comparación? Porque vemos que esto que expliqué anteriormente, respecto al ejemplo de idolatría, que para el judío hay un montón de mitzvot individuales, para el no judío es una mitzvah general, idolatría, pero que incluye los mismos detalles de la prohibición de idolatría del judío, o por lo menos muchos detalles en común con la idolatría del judío. Esto es una discusión mismo entre los preceptos del judío también. Si algún asunto en particular es una mitzvah o es parte de otra mitzvah, una mitzvah particular, individual, o es parte de otra mitzvah. ¿Es una discusión? No es tan sencillo. Muy bien. Vamos al Mitzvah Shem, precepto 102. Como dijimos anteriormente, es el precepto de que los Koyanim coman las ofrendas de Hatas y Ashem, de pecado y culpa. Como está escrito, lo van a comer los Koyanim y los dueños van a expiar, como dijimos anteriormente. Esta. Acá lo llamo una prohibición. Pero no sé por qué lo llamo una prohibición, si en realidad es una mitzvah positiva. Que lo coman. No sé. Esta prohibición no se aplica a Bnei Noach. E incluso si queremos decir que en las otras ofrendas de menor santidad hay una mitzvah de comerlas, como escribió el Ramban, fíjense que él está expandiendo sobre lo que trajo el Sefer Hajinuj. Sefer Hajinuj nos dijo que para el Ramban esto no es una mitzvah. Y de vuelta, el Ramban Nachmanides está diciendo que es una mitzvah también comer, que los Koyanim coman de las ofrendas de menor santidad. Y en otros libros se duda sobre este asunto. Sin embargo, a pesar de que podemos discutir cuál es la definición específica de la mitzvah, si de tal ofrenda, de tal otra ofrenda, sin embargo, con seguridad esto solamente se aplica al pueblo de Israel. No para no judíos, no para Bnei Noach. Y quizás hasta hay una prohibición de que un judío le dé a un Ben Noach, a un no judío, carne de una ofrenda. Hoy en día no existen estas ofrendas porque se hacían en el templo, no se aplican hoy en día. Y podemos estudiar esto más adelante. Acá dice la Mitzvah 280, que hay una prohibición justamente de que alguien extraño, que se refiere a un no judío, coma una ofrenda o carne de una ofrenda. O incluso alguien extraño se puede referir a un judío que no es kohen, no es sacerdote, no puede comer una ofrenda. Y en particular, según lo que escribió el Hinuj, el Sefer HaJinuj, que aquí estamos hablando, ¿cuál es el fundamento de esta mitzvah? El fundamento de esta mitzvah es honor y respeto hacia un kohen, hacia un korban, hacia una ofrenda, que la expiación de aquel que justamente tuvo que traer esa ofrenda porque tenía que expiar algo. La expiación de los dueños depende justamente de que los koyanim comían y los sirvientes de Hashem comían. Esto es lo que estudiamos en el Sefer HaJinuj. Y no que se lo den a sus sirvientes, a su perro, o que se lo compren a otro, etc. Fíjate lo que escribe el Sefer HaJinuj. Siendo así, también estaría prohibido dárselo a un no judío. Y más aún, en la Gemara en Pesaj dice que lo mataron a un no judío que comió parte de un Korban Pesaj, de una ofrenda de Pesaj. Quiere decir que no pueden comer de ofrendas los no judíos. Entonces, si no pueden comer, al punto tal que nuestros sabios cuentan una historia que lo mataron a un no judío porque comieron de la ofrenda de Pesaj, ¿qué mitzvah? ¿Dónde vas a encontrar una mitzvah, un precepto para el no judío comer una ofrenda de Pesaj? ¿Lo van a terminar matando? No, no hay mitzvah. Sin embargo, respecto de Pesaj, no es una prueba tan fuerte, porque hay una prohibición concreta de no darle a un no judío parte de la carne de Korban Pesaj. O sea, no es solamente de aquí que se aprende que hay una mitzvah para judíos a comer de los judíos koyanim, sacerdotes, de comer estas ofrendas. Ya sé que esto es muy técnico, pero estamos estudiando el texto, me parece que vale la pena, para entender los preceptos de la Torá, lo que piensan los judíos, qué clase de mitzvot hay. Hablamos de 613, 613, ¿cuáles son? Bueno, esto es lo que estamos estudiando justamente. Volvemos. Si ya hay una mitzvah de que el judío kohen coma de esta ofrenda, y esto excluye, no hay una mitzvah para que el no judío coma de esta ofrenda, no hay ninguna mitzvah. En adición a esto, es lo que queremos aprender, pero en adición a esto, al respecto de Pesaj, hay una prohibición de que el no judío, claramente una prohibición de que el no judío coma de la ofrenda de Pesaj. Entonces, si ya está esa prohibición, ¿para qué es necesario esto también? O quizás aquí sí podría llegar a comer el no judío y solamente respecto del Pesaj no puede comer. Simplemente está planteando diferentes posibilidades. Ya sé que probablemente haya muchos que estén mareados, no hay que ponerse nerviosos. La cuestión es que un no judío no podía comer parte de una ofrenda. Esta es la conclusión, digamos. Fíjate en tal libro y en tal otro libro que hay una prohibición de que el no judío coma justamente de una ofrenda, la carne de una ofrenda. De la ofrenda de Pesaj, específicamente de Pesaj. Y quizás desde ahí lo podríamos aplicar a todo el resto de las ofrendas, pero esto hay que seguir analizándolo. Fíjate en el comentario de Toises, en la Gemara en Julin, que ahí suena de que no hay una prohibición de que un no judío coma de una ofrenda. Entonces, él trajo simplemente las dos opiniones posibles. ¿Pueden comer o no pueden comer? Hay una opinión que dice que no pueden comer de cualquier ofrenda, y esto lo aprendemos de la ofrenda de Pesaj, que así como no pueden comer la ofrenda de Pesaj, no pueden comer ninguna otra ofrenda, y hay una opinión que dice que sí pueden comer de la ofrenda común, pero no pueden comer igualmente de la ofrenda de Pesaj, porque eso está escrito claramente en la Torá. Sea como fuere, esto no se aplica hoy en día, porque hoy en día no tenemos el templo, entonces no hay ofrenda para comer ni nada por el estilo, como dijimos anteriormente del Sefer HaJinuj, que esta mitzvah se aplica solamente en la época del templo y para los varones koyanim, ni siquiera para las mujeres. Punto. Mitzvah número 103, la mitzvah de ofrendar el ketores, de ofrendar el incienso en el templo todos los días. ¿En qué consiste la mitzvah? Sefer HaJinuj. Hoy tenemos es un texto un poquito más largo. Fuimos ordenados que los koyanim ofrezcan el ketores, el incienso, dos veces todos los días sobre el altar de oro que estaba dentro del templo, en la parte interior del templo, como está escrito, y ofrendará sobre él a Aarón, o sea, el padre, digamos, de todos los koyanim, todos los sacerdotes, la ofrenda del incienso de especies, a la mañana, cuando limpie las velas, etc. Y todo año era una mitzvah hacer, o sea, confeccionar, fabricar el ketores para ofrendarlo, como dijimos anteriormente. Y el confeccionar, el fabricar este ketores y esta mitzvah se hacía todo lo. No, mitzvah, Genesis, va. Ah, y la mitzvah que se hacía con el incienso. El incienso se hacía en general una vez al año y se guardaba y se movía, se removía, por así decir, para que no se ponga duro, pero se fabricaba todo una vez al año. Y en adición a esto, la mitzvah que se hacía con el ketoires todos los días son una sola mitzvah. O sea, fabricar el ketoires y ofrendar el ketoires. Es una mitzvah. Ketoires significa el incienso. Porque en realidad, el final de la mitzvah, de la fabricación del ketoires, del incienso, es ofrendarlo. Solamente hacerlo no sirve para nada. Hay que hacerlo y fabricarlo y ofrendarlo. Y a pesar de que encontramos dos versículos hablando, dos versículos independientes hablando de este tema, o sea, uno de hacer el ketoires, de hacer el incienso, otro de ofrendar el incienso, como está escrito en Parshas Kisisa, toma especias, etcétera, y lo harás. Eso está hablando de hacer el ketoires, y aquí en Parshas Tetzaveh está hablando de ofrendar el ketoires. Entonces, aparentemente, si son dos versículos, deberían ser dos preceptos. ¿Y por qué él dijo antes que es un solo precepto? Entonces él explica. Aún así, vi que aquellos que contabilizan los preceptos consideran todo como una sola mitzvah, hacerlo y ofrendarlo el incienso. Y aquí no hay discusión entre ellos en absoluto. O sea, no me vengas a decir que Rambam, Maimónides opina así, Nachmanides así. No, acá no hay discusión. Entonces todo el mundo considera que esto es solamente una mitzvah. Sin embargo, encontramos discusión en otro detalle respecto del ketoires, que el Rambam, Maimónides, considera que el incienso de la mañana y de la tarde son una mitzvah. Es el incienso, mañana y tarde, juntas. Pero el Ramban, Nachmanides, dice que no, son dos mitzvot, una a la mañana y otra independiente a la tarde. Son dos mitzvot. Punto. Respecto de la raíz de esta mitzvah de ofrendar el ketoires, ¿cuál es? También engrandecer el honor del Beis HaMikdash, del templo. y que sea muy elevado y que sea temido por todas las personas. Y no podemos engrandecer algo en el corazón de las personas y sus pensamientos solamente, sino solamente aquello que la persona piensa como algo importante y encuentra placer y alegría en esto. Ahí es cuando la persona, cuando entendés que es importante y esto es algo que te gusta, algo que genera alegría, algo que genera placer, decís, oh, esto hay que honrarlo, esto hay que cuidarlo. Y es sabido que el asunto del aroma, un buen aroma, es algo que el alma de la persona se beneficia y desea y te lleva al corazón. Y el aroma del ketores, del incienso, era bueno. Era el mejor aroma que se podía hacer a través de los seres humanos. Al punto tal que nuestros sabios dijeron en el Talmud que el aroma del ketores se sentía desde la ciudad de Yerihoy hasta Yerushalayim. Yerihoy está en el sur de Eretz Israel, hasta Yerushalayim, cerca de la frontera con Jordania está, hasta Yerushalayim, que dice, por kilómetros y kilómetros se sentía el aroma del ketores. Quiere decir que era algo muy poderoso. Como ya expliqué muchas veces, aquí están los dinim, las leyes de esta mitzvah, que yo las voy a saltear. Esta mitzvah se aplica en la época del templo. Lo hacían los sacerdotes y aquel que ofrendaba el ketores, el incienso, como corresponde, cumplió una mitzvah. Esto fue la mitzvah 102 en el Sefer HaJinuj. Vamos al mitzvah Hashem. Ofrenda al ketores. Es la mitzvah que tiene que ver con los koyanim. Ellos la hacían, depende de ellos. Y sin embargo, preparar el ketores con seguridad se puede a través de todas las personas que sean expertos en preparar el ketores. Es preparar un incienso. Y quizás también Bnei Noach puede hacerlo. E incluso puede ser que tenga una recompensa cuando ayuda en el trabajo, en aquello que puede ayudar. Ahora bien, respecto de ofrenda, eso es fabricar el ketores. Puede ser, dice que Bnei Noach pudieran hacerlo. Esto no se aplica hoy en día, como ya mencioné anteriormente, lo repito nada más, porque hoy en día no tenemos el Beis HaMikdash, que se reconstruye rápido en nuestros días. Entonces esto no se aplica, pero lo que está explicando, lo que está diciendo es, puede ser que un no judío también podía ayudar en fabricar el ketores. Pero respecto de ofrendar el ketores es otra historia. Respecto de ofrendar el ketores está escrito, ninguna persona podía estar en el Ohel Moed, en la tienda del encuentro, o sea, en la parte más interior del templo o el tabernáculo, en el desierto, mientras se ofrendaba el ketores. Solamente podía estar el Kohen que estaba ofrendando el ketores. Y hay que analizar si Bnei Noach tienen esta prohibición o no. O sea que no podían estar en ese lugar mientras hacían el ketores. Por cuanto la toira es estricta y escribió que toda persona no puede estar ahí, puede ser que esto incluya también a Bnei Noach. Y a pesar de que podríamos decir que esta advertencia de no estar en ese lugar cuando se ofrendaba el ketores, el incienso, fue dicha al pueblo de Israel de que no dejen que un no judío esté ahí, puede ser que esa sea la advertencia. O sea, la toira dice, bajo la tabla y el moyay. Toda persona no debe estar en la tienda del encuentro en el momento que se ofrenda el ketores. Puede ser que Dios le está diciendo al judío, no permitas que el no judío entre acá. Sin embargo, del lenguaje del versículo suena que la advertencia es para todos, o sea, también para el no judío. No es que el no judío podría estar ahí, pero el judío está obligado a echarlo de ahí. No. La advertencia es para todos. Kol Adam, toda persona no puede estar ahí, tanto para el judío como para el no judío. Y quizás podríamos decir al revés, que cuando el Eterno dice Kol Adam, toda persona, no se refiere a Bnei Noach, no está incluido, entonces no tienen esta prohibición. Por cuanto no está escrito Ho-Odom, el hombre, que esto es una discusión enorme, interesante en el comentario de Tosfos, que no vamos a explicar hoy en día, pero cuando el Eterno dice Adam, hombre se refiere al pueblo de Israel. Cuando dice Ho-Odom, el hombre se refiere también a Bnei Noach, a no judíos. Sin embargo, en el Talmud Yerushalmi, en los Midrashim, está explicado que incluso los ángeles no podían estar en ese lugar. Entonces hay que seguir analizando esto con mayor profundidad. Porque si un ángel no podía estar ahí, un no judío tampoco, y cualquier judío tampoco. Solamente las personas que efectivamente estaban ofrendando el Ketoir, es el incienso en ese momento. Mitzvah número 104. No hacer ninguna ofrenda. No ofrendar ningún ketoires, ningún incienso en el altar de oro. En Parshas Tetzaveh, al final de Parshas Tetzaveh se habla del altar el altar de oro, que era un altar pequeño, cuadradito, pero alto, digamos, en donde efectivamente se ofrendaba el ketoires. Estaba en lo que se llama el Kodesh, la parte santa del templo, no la más santa, pero la parte santa del templo. Sobre ese altar solamente se podía hacer ketoires, incienso, todos los días. Pero no cualquier otra cosa, y no se podía hacer ninguna ofrenda en ese lugar. La definición de la mitzvah es 104, que no se puede hacer ninguna ofrenda sobre el altar de oro, excepto la ofrenda de incienso todos los días. Y también, excepto salpicar la sangre de Yom Kippur, o sea, de algunas ofrendas de Yom Kippur, se salpicaba la sangre en ese altar. Como está escrito, no se puede ofrendar ningún incienso extraño sobre ese altar, y ningún tipo de ofrenda, ni ningún tipo de ofrenda vegetal, ni ofrenda de libación, ni nada, ninguna libación, ni nada por el estilo. Ya escribimos arriba. Para aquel que pregunta, en términos de pshat, del sentido literal, sobre todo el concepto de la construcción de un templo santo para Dios, bendito es. Y ya explicamos que el hecho de que haya herramientas, utensilios preciados para el servicio, una mesa y una menoira, un candelabro. Y después de esto, por cuánto se encuentran estos utensilios ahí y uno los piensa, los ve, etc. Entonces nuestro pensamiento no tiene que esforzarse para buscar otra razón por qué Dios manda a no ofrendar en este altar una ofrenda, un ketores, un incienso extraño. Porque si fuese así, tendríamos que buscar una razón por la cual Dios nos mandó a prender velas en el altar, perdón, en la menoira, en el candelabro, 7 velas. Y no 8, ¿por qué 7? ¿Y por qué no 8? ¿Y por qué no 44? Etcétera. Entonces lo que está diciendo acá es, ya expliqué, dice él, dice nuestro texto, ya expliqué la razón de todo lo que tiene que ver con el Beis Hamikdash, el templo, que es para orientar los corazones, orientar los pensamientos, etcétera. Entonces, ¿para qué voy a buscar otra razón? Está diciendo. No necesito. Y no podemos buscar los detalles, las razones de todos los detalles, porque no hay forma de comprenderlo. Y no hay nadie que los pueda entender. Ningún pensamiento en el mundo puede entender la mente divina. Entonces, cada uno de los detalles, ¿y por qué 7 velas? ¿Y por qué no 8? ¿Y por qué tenía ese tamaño la menorá, el candelabro? ¿Y por qué el altar era? En hebreo decimos, Ein le davar soif, no termina nunca esto. Entonces, no, en lo que él está diciendo, no lo vamos a hacer. No voy a buscar otra razón. Y si me forzás a explicar cada detalle, voy a decir en términos de pshat, en términos de sentido literal, que tenemos una tradición, de acuerdo a las palabras de nuestros sabios, santos, y más aún, una tradición de Mekubalim, de cabalistas, que no hay en los detalles otra razón, sino que vamos a decir, un segundito porque lo estoy traduciendo mal, entonces quiero ver la frase, porque es interesante. Ok. Vamos de vuelta. Si me vas a forzar para explicar detalles, sea como fuere, explícamelos. Te voy a decir en términos de pshat, en términos de sentido literal, excepto donde haya una tradición que nuestros sabios santos que entienden asuntos de Kabbalah, de la mística judía, etcétera, que ellos expliquen otra razón, a menos que ellos digan otra cosa. Yo te voy a decir una razón simple, dice él. Si me forzás, primero que nada te voy a decir que no hay. No me fuerces. No, no entiendo, dice. Eso es lo primero que dijo. No entiendo. Después dice, si me forzás, te voy a dar una razón para los detalles. A menos que haya otra razón de los que me cubanen y ellos saben otras cosas. Buenísimo. Lo que ellos saben está bien. Pero yo te voy a decir otra cosa, dice Seferagino. Y te voy a decir lo siguiente. ¿Por cuánto fuimos enviados o mandados a construir una casa para Dios y para hacer utensilios y diferentes herramientas en esa casa para Dios? Sea como fuere, de una u otra manera, una mesa, una menoira, de esta forma, de la otra forma, etc. Y en alguno de ellos, okay. Y en alguno de ellos tenemos algunos cálculos e ideas que no podemos hacer ese utensilio si no vamos a pensarlo de tal o cual manera. O sea, hay una forma de hacerlo y tiene que ser de esa manera, porque Dios mandó. Una vez que fuimos ordenados a construirlos de esa manera, la orden viene sobre nosotros de hacerlo justamente en esa forma por siempre. Y no agregar y no quitar. O sea, no terminó respondiendo. Dio vueltas, vueltas y no respondió. No dijo más nada. Simplemente que Dios mandó hacer esto de esta manera. Y no agregues y no quites, porque si no, estás arruinando la plenitud de ese utensilio. Y todos sus preceptos son completos e íntegros. Sin embargo, escuché que los Mekubalim, los místicos, tienen para cada uno de estos detalles razones impresionantes y secretos muy profundos. O sea, lo que él está diciendo es, mira, Dios mandó a hacer esto. ¿Por qué? No lo sabemos. Puede ser que los Mekubalim sepan, dice. Escuché que tienen grandes razones, grandes ideas. Yo no las conozco, nuestro texto está diciendo esto. Yo no las conozco. En forma de pshat, esto es lo que Dios quiere porque esta es la plenitud del precepto divino. Hacerlo así, ni más ni menos. Este precepto se aplica de no ofrendar sobre el altar de oro, sino el ketores, sino el incienso mandado en la época del templo, o sea que hoy en día no se aplica esto, y el que transgrede esto y hace una ofrenda, o vierte sangre, o salpica sangre de una ofrenda. Cuando no corresponde, recibe latigazos, que hoy en día no existe, hoy en día no recibe latigazos porque no está concreta esta ofrenda. En el texto Mitzvah Shem, y con esto terminamos con esta mitzvah hoy, esta prohibición no se aplica sino a los koyanim, que efectivamente pueden hacer avoida, pueden hacer trabajo. Y si es así, cuánto más aún que Bnei Noyaj no tienen nada que ver con este precepto en particular. Este fue el precepto 104. Muy bien. Vamos a las preguntas. Un segundito. Acá aparece Reb Avraham Goldstein Shlita. Gutevoch. Agutevoch. Me preguntó un amigo: ¿los Bnei Noyaj tienen que cumplir con los preceptos de los animales? Todo el tema de Kashrut y a qué nivel, si es que deben cumplir. Ok. Shalom Aleichem, Rav Abraham. Si tienen que cumplir o no tienen que cumplir. No hay mitzvot de kashrus para Bnei Noyaj. No existen mitzvot de kashrus para Bnei Noyaj, excepto no comer parte de un animal vivo, Eiver Minahai, así se llama el precepto. No están obligados en absoluto a cumplir ninguna mitzvot de kashrus. No está prohibido que coman kosher. Pero no es ninguna mitzvah y están desperdiciando dinero que podrían dar en tzedaka o hacer otra cosa. Eso sin lugar a dudas. Ahora, los preceptos de los animales, no sé, la frase es un poco extraña. Intuyo que se refiere justamente a shchita, melija y todas estas cosas que hay que hacer al animal para poder comerlo. Nada de eso se aplica a Bnei Noyaj. Solamente hay un midrash perdido por ahí que dice que, incluso creo que está al comienzo en la Gemara de Avodah Zara, que hay una historia larga sobre el juicio final, por así decir, el comienzo, las primeras páginas, dos, tres páginas, una historia larga en la Gemara de Avodah Zara, respecto de el juicio final, si Bnei Noyaj, cómo van a ser juzgados, etc. Y si no recuerdo mal, hay un Midrash, no sé si está en la Gemara ahora, pero es un Midrash seguro, que habla de que Dios va a dar una recompensa para todos aquellos que no coman cerdo. Ahora bien, ¿esto significa que ¿Esto significa que los Bnei Noaj no pueden comer cerdo? No, 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 no. Pueden comer cerdo, ningún problema. O sea, animales kosher y no kosher pueden comer cualquier tipo de animales. Te invito a fijarte en Ramban, el comentario de Ramban Parsha Shmini, justamente donde habla de las cosas kosher y no kosher, las señales de los animales kosher y no kosher, donde habla de las cualidades. ¿Por qué Dios prohibió a su pueblo comer este tipo de animales? Porque uno es lo que come. Así explica Ramban, básicamente, no con estas palabras, pero esto es lo que dice Ramban. Uno es lo que come y estos animales cargan el león, qué sé yo, cualquier otro animal, los que son doyrsim, los que son o comen carroña o matan depredadores, etc. Estos animales cargan cualidades que Dios no quiere que su pueblo tenga. Esto es lo que dice Ramban. En base a esto, es interesante, a pesar de que en Loi Dorshinon Taima de Kro, nosotros no buscamos la razón de cada versículo. El versículo dice que no podemos comer esto y punto. Y es un versículo claramente dicho solamente para el pueblo de Israel. No tiene nada que ver con Bnei Noaj. Ahora bien, ¿esto significa que si un no judío come un animal no kosher, adquiere las cualidades de ese animal? Probablemente sí. ¿Esto significa que no deberían comer esos animales que no son kosher? No, no hay ninguna mitzvah. Pero el Rambam dice claramente en Hilchos Melajim, en las leyes de Melajim, de Reyes, en el capítulo 9, ley 10, 11, algo así, que si un Ben Noyaj quiere cumplir una de las mitzvahs de la Torah para recibir una recompensa, es el lenguaje clarísimo del Rambam. Y mira el Radbaz, fíjate en el comentario de Radbaz, es muy interesante, que tiene unas excepciones ahí, y dice que el Ben Noyaj es como un Metzuve, hoy se ve y no Metzuve, perdón. No está obligado a hacerlo y lo puede hacer igual. Tiene que hacerlo de la misma manera que lo haría un judío, con todas las leyes, excepto estudio de Torah, excepto cumplir llaves. El de vuelta, Radbaz agrega, Tfilin, Sefer Torah, Mezuzah, estas cosas no las debe hacer un no judío. Entonces, conclusión, si un no judío quiere comer kosher, lo puede hacer, no está obligado. ¿Puede comer animales no kosher? Sí, puede comer animales no kosher, no está haciendo nada mal si come animales no kosher. Ok, vamos para atrás. Un segundito. Jacqueline, muchísimas gracias por el apoyo. Oscar Martínez desde Chile. Eliel Méndez desde Estados Unidos. Sea para Braja, para Tzlaja. Bendición y éxito en todas sus cosas. Graciela pregunta: cuando tenemos que poner en la mesa y en familia conductas desafortunadas que ha realizado uno de nosotros muy cercanos, no entiendo, Graciela, la pregunta. Que tenemos que poner en la mesa y en familia conductas desafortunadas. No entiendo. Graciela, si querés explicar un poco mejor la pregunta. La tzedaka no empobrece a nadie, correcto. Estoy de acuerdo. Graciela, cuando pueda, quizás hoy no, podría comentar algo sobre el nombre dado al Mashiach. ¿Es igual al discípulo de Moishe o quizás me equivoco? No, nada que ver. Ok. Es interesante la pregunta. Punto número uno, mi Beisnicht. No sabemos el nombre de Mashiach. La Gemara trae en Sanhedrin, Tzadik 98, cinco posibles nombres de Mashiach. Uno es Menahem. Otro es Shiloh. Cuatro nombres, no cinco. Mashiach. Menahem, Shiloh, Inoin y Hanina. Estos son los posibles nombres de Moshiach, de la palabra Moshiach, Mem, yu, Mem, Shin, Yud, Ches. Menahem, Shiloh, Inoin, Hanina. Esos son los nombres que la Gemara trae sobre posibles nombres de Moshiach. También la Gemara dice que Rabbi Yehuda no, sí podría ser Moshiach, y se llamaba Yehuda. También la Gemara dice que Daniel podría ser Moshiach, y se llamaba Daniel. La Gemara dice también que Hizkiyahu Amelech era Moshiach, y se llamaba Hizkiyahu. Ezra Azoifer. Y se llamaba Ezra. Era un Kohen igual a Ezra. Pero bueno, estos son diferentes nombres y personajes que aparecen respecto de Moshiach. Quiere decir que no sabemos el nombre de Moshiach. Ahora bien, una cosa importantísima a entender A pesar de que no me gusta hablar mucho de este tema, pero me parece importante, ya que Graciela lo trajo, me parece que hay que explicar. Y quizás estoy malinterpretando la pregunta y me sabrán disculpar. El nombre del discípulo de Moisés era Yehoshua. En realidad, primero se llamaba Hoshea. Luego, en Parsha Shlach, Hoshea, Moisés le pone una yud, Yehoshua. Yehoshua. Ok. Es un nombre que en español se lo llama Josué. Ese es Yehoshua, Josué. Si no me equivoco, en español se llama Josué. Al colgado le pusieron Yeshua. Pero ¿qué pasa? Este nombre Yeshua, que no tiene nada que ver con Yehoshua, es otro nombre, nada que ver. Incluso está Yehoshua, Kohen Agadol, el sumo sacerdote, que los no judíos en sus Biblias confunden todo por burros, porque no saben nada. Esa es la triste realidad. Yehoshua no tiene nada que ver con Yeshua. La palabra Yeshua en hebreo significa salvación. Yeshua significa salvación. ¿De dónde sacaron este nombre para el colgado? Porque en realidad, en las ediciones del Talmud, se lo llama a este personaje Yeshu. Yeshu. ¿Qué quiere decir Yeshu? Hay un nombre, está que había un jajam, efectivamente había un jajam, un sabio en la Gemara que se llamaba Yeshu, un yehudí. Pero cuando se hace referencia en el Talmud a este personaje colgado, la palabra Yeshu en realidad son tres palabras. Imach, Shemoi, Vezichroi. Que sea borrado su nombre y su memoria. Eso es Yeshu. Vinieron los burros cristianos y le agregaron una letra Ain. La letra Ain al final de la palabra Yeshu, hicieron Yeshua, salvación, que en realidad, burros de vuelta, se escribe con Ain, Hey, hay dos letras agregadas a la palabra Yeshua, salvación. Entonces, de ahí generaron la palabra Jesús y la empezaron a manosear, Jesus, como le quieras llamar, todo derivado de Yeshu. Pero Yeshu quiere decir que se muera y se pudra, Yemach, que se borre, sea borrado su nombre y su memoria. Eso es lo que quiere decir Yeshu. Y los tipos lo llaman a este y le rezan a este, que se puso entre el resto de la gente y Dios, se interpuso, lo llaman con el nombre que representa que seas muerto, borrado, erradicado de la faz de la tierra. Es tan gracioso que es difícil contenerse, porque lo tomaron de vuelta, para que se entienda, lo tomaron del judaísmo. Pensaron que le estábamos poniendo su verdadero nombre y en realidad estábamos diciendo que el tipo se ha borrado su memoria, su recuerdo, todo, que no exista más, y ellos construyeron de esa palabra un nombre. ¡Uh! Y encima le pusieron salvación después, porque lo cambiaron el nombre. Desastre total. Pero nada que ver, es importante entender, ese nombre no está relacionado al nombre Yehoshua. Yehoshua es otro nombre. Es el discípulo de Moshe había un Kohen Agadol, Yehoshua, pero no tiene que ver con Yeshua. No tiene la palabra Yeshua no tiene Hei en el medio. La palabra Yehoshua tiene Hei en el medio. Es otro nombre. Pero bueno, salió así. No sé si esa era la pregunta y yo me metí en lío. Pero bueno, Jacqueline Moreira pregunta si nosotros, o sea, me imagino, Brenoyah, podemos rezar el Ketores. Ok. Hay una costumbre judía traída en el Sidur, en el libro de rezos. Todos los días rezamos el Ketores. Vemos, en realidad, cuando uno se sienta a estudiar el Sidur, el libro de rezos judío, que no es para no judíos, no tiene nada que ver con no judíos, cuando uno se sienta a estudiar el libro de rezos judíos, ¿por qué decimos el Ketores? ¿Por qué decimos esto? Tiene que ver con Limud Toira, el estudio de Toira, antes del rezo y después del rezo. Es una parte de Toira que estamos estudiando nada más. Torah escrita, Torah oral, porque hay toda una discusión talmúdica sobre si se debe estudiar Torah antes del rezo o después del rezo. Pues entonces nuestros sabios pusieron parte de estudio de Toira antes del rezo, parte de estudio de Toira después del rezo. Y esto, parte de lo que estudiamos, no lo único, parte de lo que estudiamos es el Ketores, el incienso. Hay una costumbre sefaradí, específicamente sefaradí, nunca lo vi que los Ashkenazim lo hagan. Hay una costumbre sefaradí de imprimir, no imprimirse, conseguirse un pergamino escrito a mano con versículos que hablan del Keteris en Pashas Kisiso, justamente. ¿No judíos deberían hacerlo? A mí me parece que es una tontería. No la costumbre judía, sefaradí es una tontería. Me parece que la razón por la cual lo harían te está demostrando que no es un servicio a Dios. Porque la gente lo que quiere es dinero, la gente lo que quiere es salud y entonces buscan en la Torá remedios mágicos para resolver todos los problemas de sus vidas. Y escucharon de algún rabino de acá o allá que el Ketoires, esto va a resolver tu vida. Entonces van y dicen el Ketoires. ¿Sabes qué es lo que va a resolver tu vida? Que te conectes con Dios. Pero realmente, no para usarlo a Dios como beneficio para tu vida, sino para conectarse con Dios. Y lo que Él quiera, eso va a estar bien. Entonces, si me preguntas a mí, para mí que no deberían decir que todavía están perdiendo tiempo, decís salmos. Es mucho más poderoso que esto. Pero no digas salmos para tener dinero, para tener salud, para tener esto. No. Para conectarse con Dios. Nada más. Esa es mi humilde opinión. No quiere decir que es la única, ni etcétera. Baruch Tierra, Babrón. ¿Cómo deberían discutir el tema sin ofender a la persona? Graciela, me imagino que estás hablando del tema del colgado y todo esto. Yo no discutiría a nadie. Como dice Jacqueline, no hay que debatir con nadie, no discutiría nada. Jacqueline pregunta si nos podemos reír a discreción. Seguro. Dice la Gemore. Asura, Asira, Bar Militzanusa. Está prohibido reírse en este mundo, no importa los detalles, ríanse tranquilos. Está prohibido burlarse, mejor dicho, en este mundo, excepto de la idolatría. Burlate todo lo que quieras de la idolatría, morite de risa. Yeah, es interesante. Ok, el tema del nombre requiere pantalla escrita. Otro día, Be'ezras Hashem, Dios mediante. Pregunta ABB. ¿Cómo hace un no ágida para no quedarse aislado de la sociedad o terminar viviendo en soledad? Muy buena pregunta. Me refiero, los judíos tienen una comunidad, pero los no ágidas. Muy buena pregunta, bebé. Hoy por hoy, la respuesta que te puedo dar es comunidad virtual, que es independiente de dónde te encontrás en el mundo, comunidad virtual. Y por lo menos en Buenos Aires estoy intentando generar algo de comunidad, algo de presencial, específicamente presencial. Pero bueno, eso depende si vivís en Buenos Aires. Si estás en Buenos Aires, escribime un email. Mi email es fácil de encontrar, está en el canal, está en todos lados. Y en otras partes del mundo, no sé, honestamente no sé. Pero me parece que la mayoría de las comunidades hoy por hoy funcionan en forma, comunidades no ágidas, quiero decir, funcionan en forma virtual. Bajo el sponsoreo de un rabino o no, un líder o qué sé yo, cada lugar es diferente. Me parece que funcionan en forma virtual. Así que fuertemente recomiendo, si querés, ponerte en contacto con el lugar en donde estés o incluso si es virtual, no importa dónde están, hay varias comunidades virtuales. Para tener un poco de apoyo, por lo menos, y no sentirse tan solo. Es un tema, o sola, no sé, es un tema complejo. Muy bien, gente. Ah, acá hay otra pregunta de Juan Manuel, no la había visto. ¿El varón no ágida o no judíos tienen que usar kipá o cubrirse la cabeza? Mi humilde opinión es que usar kipá no, porque es algo judío. Pero cubrirse la cabeza es totalmente aceptable. Principalmente cuando se estudia Torá. No es una obligación para el no ágida. No es una obligación. Jacqueline dice que es de Nicaragua. Ah, perdón. Mariano. ¿Es posible que Mashiach se refiera a una apertura de conciencia universal y no a una persona? Bueno, esa no es la definición judía de Mashiach. Fíjate en el Rambam, Leyes de Reyes, capítulo 11 y 12. Define clarísimo qué es Mashiach. Y de hecho, en mi sitio, tuviaserver.com, Ahí hay un artículo, la aplicación también está. La aplicación Breneach también está. Un artículo que traduce estos dos últimos capítulos de Rambam. Y ahí vas a ver todas las condiciones que Mashiach tiene que tener. Hoy que va Toira, tiene que estudiar Toira, como David su padre, ser descendiente de David y Shloime. Hay varias condiciones. Es una persona de carne y hueso. Ese es el Moshiach judío, no es una época. Muy bien, gente. Dios mediante, en la semana continuamos con clases, con charlas. Como dije antes, en Buenos Aires tenemos Be'ezras Hashem, Dios mediante, un lugar en donde estamos juntándonos en forma presencial. Los que estén interesados me pueden escribir por email a mi email, que es fácil de encontrar. O a través de la aplicación también me pueden contactar. El email está ahí también. Los que quieran venir, aquí estamos. Gente, buenas noches. Shavua Tov. Buena semana.